Ponete cinturón que arrancamos.
Okay.
Vos sabés que esto sale, ¿no?
Sí. Estoy listo.
Bien. Hola. Usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 94.
Y lo estamos grabando el 2 de julio del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Viva, viva Puro Mac. Hola, Pedro, ¿cómo andas?
Muy bien, Flavio.
No me puedo aguantar si la introducción es siempre exactamente igual. Algo, viste, como que se me tiene que escapar.
Bueno, pero siempre sale un poco diferente.
Sí.
Aunque no intentemos, así que...
Sí, por suerte todos los programas tienen algo. Bueno, mira, no muchas novedades en el frente del mundo Apple y el OS X, excepto que salió... la actualización de 10.5.4, que es
cierto,
importante.
Espera, Flavio, una cosa. Antes de que empecemos, quería felicitarlos a nuestros oyentes españoles.
¡España! ¡Tenés razón!
Por ganar la Copa Europea.
¡Felicidades!
¡Campeones!
¿Cuántos años era que no ganaban? ¿Vos viste? Un festejo impresionante, me encantó. ¿Lo viste en la tele?
Sí, lo vi y hasta... Y en las salas de Puro Mac estaban diciendo que la calle estaba lleno de gente gritando, de todo.
Yo lo vi en la CNN, estaba genial, pasando. Genial.
Ya sé. Increíble.
Ahí sí saben festejar.
Incluso esa noche yo tenía en mi casa Pedro Jareño y su novia María de minube.com. Si visitan, minube.com es un sitio que hace ventas de pasajes, de hoteles, de lo que sea, y también tienen una red social alrededor de todo eso. Y Pedro está yendo de país a país, estuvo en diferentes ciudades en Estados Unidos, estuvo en Buenos Aires, estuvo en un montón de lugares. Y está entrevistando... personajes del mundo web 2.0 del mundo habla hispano.
Wow, qué interesante.
Y claro, y terminó acá en Nueva York y mañana íbamos a hacer una entrevista, él y yo. Y me llamó, creo que fue ayer o el día anterior, hoy qué día es, no me acuerdo si fue el lunes o el martes, pero bueno, me llamó para decirme que se le había roto el MacBook. Lo llevó a la tienda, le dijeron que no iba a poder recuperar su información del rígido y yo le ofrecí que se venga a mi casa porque yo estaba en casa ese día. Fue el lunes en realidad, sí. Y bueno, se vino acá y la verdad es que sí, tenía destrozado el rígido, pero después de unas horas le cambié el rígido para otro que se compró acá cerca en una tienda y le instalé el Leopard y bueno, ahora... Por lo menos pudo terminar sus cosas. Pero él, incluso cuando estaba acá, recibe una llamada de, creo que fue de su hermana, diciéndole que las calles estaban llenas de gente
sí,
gritando.
Yo te digo,
de,
lo vi en la tele, que, impresionante.
Impresionante,
todo
exacto.
Todo enloquecido. Estuvo
Así
muy
que
bueno,
felicitaciones a nuestros oyentes españoles.
Sí, totalmente. Ya se lo merecían, la verdad que re bien.
Sí. Después de, creo que fue 40 años, algo así.
Sí, un montón. Así. Pero bueno, es bien competitiva la Copa allá en Europa.
Sí, no,
bien competitiva.
Por supuesto, sí.
Bueno, volviendo al 10.5.4.
Salió la nueva actualización.
Sí, un montón de cosas de seguridad. Viste que Apple viene con un montón de cosas de seguridad y cada vez más y más. Y bueno, tiene un montón de updates de seguridad. No vamos a entrar en lo que tiene la actualización, en muchos lugares está escrito. Pero bueno, como siempre vamos a recomendar, y creo que vas a estar de acuerdo... instalar la copia después de que hagan un backup, ¿no es cierto? Siempre recomendamos
hacer
un backup.
Por supuesto, sí. Yo lo hice y me fue bien, me resultó me resultó un poco lento al reiniciar.
Todos dicen eso, viste, en los foros. La
La primera
mayoría.
vez, por lo menos, pero
Sí.
después de eso todo bien. Yo noto que Spaces está mejor que antes, incluso mejor que cuando salió 10.5.3, que
Tengo
ya
una
hicieron
novedad.
mucho.
Tengo una novedad
¿Qué?
de Spaces para vos que te va a encantar, un soft que voy a
¿Ah,
recomendar.
sí? Ah,
Sí, a
bueno.
vos te va a encantar.
Ok.
Y dicen que está más rápido, ¿no? Yo no noto mucha diferencia, pero muchos
Yo
dijeron
no
que sí.
noto, yo no noto, yo no noto
Sí.
nada. Noto que ciertas cosas andan mejor, como Spaces, pero lo estaba mirando, estaba buscando el cambio ese y sí, noto que funciona mejor.
Y
Pero
hay otra.
aparte de eso.
Sí, yo. Mira, yo lo instalé, la verdad que bien, perfecto. No sé cuánto tardó porque me quedé dormido mientras se instalaba. Y. En serio.
Estás hecho un viejo.
Ay, no, no doy más, ya no sé qué hacer. Bueno, y. Muchas cosas. Y. Nada, no, la máquina me sigue andando muy bien. Estoy muy contento últimamente cómo está andando la MacBook. Y sobre todo desde que reinstalé. La verdad que anda perfecto. Y salió una nueva actualización de AirPort. ¿Veis? Para todos los que tengan un router o algo relacionado con comunicaciones de Apple, bájense también la actualización de AirPort. Hay otras actualizaciones y cosas que están dando vuelta por ahí, que la pueden leer en cualquier otro website, ¿no es cierto?
Sí.
Y la tercera cosa que quería recomendar es que Apple sacó un video, es
Sí,
como un pe
vistes.
pequeño tour del iPhone 3G, por primera vez están mostrando ya nada, faltan pocos días, faltan 9 días para que salga el iPhone. AT&T sacó
Sí.
sus planes, que son más o menos los anteriores. Estoy un poco enojado, le sacaron los mensajitos, lo están tratando de hacer más y más caro. No sé si no me voy a quedar con el plan viejo y no sé si me voy a actualizar al iPhone nuevo, pero eso quedará para otro momento cuando ya lo tenga más decidido. Vos ya estás
Sí.
decidido, ¿no?
Estoy decidido, pero no voy a ir el día mismo, el 11 de julio, porque va a ser demasiado, creo. Va
Yo,
a haber mucha gente, va a ser lío.
Por otro lado, tengo cuenta de AT&T y no lo venden acá en Puerto Rico, así que tengo que ir a comprarlo a Estados Unidos.
Ay, no.
Sí, y tengo que ir a firmar el contrato, viste, te hacen firmar el contrato otra vez, y tengo que ir allá, así que no sé cómo vamos a hacer
Bueno,
ahora.
tenemos que crear una excusa para que te vengas de vuelta a Nueva York.
No, pero sí, no, más complicado. Pero bueno, mira, nada, no me
Bueno,
interesa este
está bien.
tema, vamos para
Bueno,
adelante, pero
sigamos. Okay.
nada, quería recomendar que aquellos que quieren ver cómo funcionan las cosas nuevas, se ve muy clarito en este video, estamos poniendo el link, está en inglés
Sí.
lamentablemente, pero es más visual que nada y ven cómo se
Sí,
usa.
me fijé en la web de Apple España, pero no lo tienen, así que por ahora
No,
está
yo lo miré
solamente en inglés.
también, yo lo miré también eso, antes de poner el link.
Sí.
Y bueno, lamentablemente está en inglés, pero es todo visual y ves cómo usan el GPS y se ve por primera vez la tienda, cómo va a funcionar y cómo se instala una aplicación, como es esperarse de Apple, súper fácil. Nada, vayan, mírenlo. La verdad que vale la pena bajarlo y mirarlo si les interesa ver las nuevas cosas ¿no es cierto? Son 14 minutos, creo, de las cosas nuevas del iPhone y hay uno como de 30 si querés ver todo completo.
Bueno, bueno, mucho movimiento en los foros Max esta semana, ¿no?
Sí.
Yo le contesté una pregunta a un usuario, el usuario Alex Khan, que está siempre en los foros, y estaba preguntando. Antes de usar Monolingual, que es una utilidad que borra todos los archivos para los paquetes de lenguajes con que vienen Leopard o casi cualquier sistema operativo Mac OS X,
Sí, y también
desde
los
los
programas, no sé
primeros.
si sabías.
Claro.
Los programas traen como paquetes para todos los idiomas a los que están convertidos y eso ocupa
Lo que
lugar.
hacía, claro, lo que hacía anteriormente es simplemente los lenguajes. Ahora hace los lenguajes no solo del sistema operativo, pero también de aplicaciones. También te ahorra paquetes de teclados para
Ah, mira
diferentes
vos, eso es
lenguajes
nuevo, sí.
y también te puede borrar código que no sea para tu sistema. Por ejemplo, puede borrar el código PowerPC
Ah,
que
eso no
está en una
hacía antes el
aplicación
monolingual.
Intel. Sí, eso es nuevo, pero Alex Gen me preguntó si, bueno, nos preguntó a todos si cómo usarlo y cómo es en inglés. Él quería asegurarse que no estaba haciendo alguna macana.
Sí.
Y bueno, y yo le dije que es que salvo algunas aplicaciones, borrar los lenguajes es está bien, que no causa ningún problema, ¿no? Que no es peligroso.
Sí. Yo lo he hecho varias veces, sí, y nunca tuve
yo
problemas.
También. Yo lo hice esta última vez y me ahorró más de 2 GB.
Sacás un montón, ¿eh? Y aparte, ¿sabes qué?
Sí,
cada,
son
cada vez que vos corres una aplicación que, digamos, ocupa un gig, no sé, para poner un número, qué sé yo, ocupa 500K y la reducís a 300, cada vez que la ejecutas, estás esperando la lectura nada más que de 300. Cada vez que la ejecutas, te estás ahorrando el tiempo de 200K de lectura del disco.
Claro.
Exacto. Y la memoria que eso podría consumir o no, o paginarla, y que eso haces más rápido el sistema también, no solo que logras espacio en el disco.
Ahora, yo le dije a Alex Gunn que no borre los teclados ni tampoco el código que no sea de su arquitectura, porque eso me pareció mucho más peligroso.
Yo lo saco siempre.
Incluso, bueno.
Mira, los teclados no, pero el código de PowerPC lo saco siempre. Y si no voy a ejecutar nunca código de PowerPC, si tiene código de Intel.
No, ya sé, pero uno tiene que tener como mucha confianza que la aplicación no haga alguna macana. Y yo estaba leyendo la página de Monolingual y los tipos dicen algo como que, bueno, no borres cuando tenés este tipo de aplicación o de vez en cuando causa problemas, no sé cuánto. Y por eso yo le dije a Alex Khan que al menos que realmente necesite todo el espacio en su rígido, que no borre eso, simplemente para que no tenga ningún
no
problema
estoy de acuerdo.
Más tarde. Bueno, está bien.
Qué raro. Escúchame. No, te digo por
yo
qué,
digo
Fede.
A ver, decime por qué.
Porque en general la Mac funciona bien. No es como, viste, como el Windows. No es que le estoy dando un palo, pero al Windows otra vez. Pero, viste, en Windows se mezclan y las librerías en general son compartidas y después ninguna aplicación sabe de cuál es la librería y van quedando colgadas. Pero acá generalmente está todo incluido en la app. Si te llegas a tener un problema, realmente gracias a que la arquitectura de OS X es tan prolija, lo reinstalás. Si igual no daña tus archivos.
No, ya sé, pero quizás, bueno, ok, por ejemplo, hay aplicaciones que si las cambias dejan de funcionar simplemente porque piensan que fueron copiadas o que alguien cambió
algo.
Eso
puede ser, pero las reinstalás.
Bueno,
yo entiendo lo que vos decís, en realidad vos
yo digo simplemente
te estás ahorrando un problema por adelantado.
Exacto, eso es todo lo que digo.
Pero de última la solución no es tan grave, no es que vas a estar arruinando. Es decir, no vas a estar borrando si tenés dudas de cosas del sistema operativo, pero de las aplicaciones.
Cierto.
Y eso, qué sé yo.
Sí,
no sé.
Pero mira, generalmente es mejor no hacer cambios drásticos, y eso es un cambio bastante drástico.
Déjame hacerte una pregunta, Monolingual. Sí. El tipo va y... El tipo, viste, yo siempre pienso como que es una personita que va ahí adentro. Va y borra de todos los programas que hay en el disco o solo de las aplicaciones en el directorio de aplicaciones.
Tengo entendido que entra por todas partes del sistema y que tiene algunas partes, bueno, hace aplicaciones pero también otras partes del sistema.
Porque yo uso Xlimmer para esto, que veo que querés hablar de él. Y,
sí.
Y en realidad en Xlimmer vos elegís qué aplicación. Yo hacía una por una. Es decir, decía, bueno, que yo al Office le voy a sacar todo. Pero no dejaba que vaya al disco y borre todo lo que se le ocurre.
Bueno, y este mismo hilo, Megallo creo que fue. Me tengo que fijar porque ya sé que a veces gente se enoja si no digo bien el nombre.
Pero Megallo es uno de los que siempre está aportando en los foros, que está full él.
Sí, no, siempre, sí, siempre.
Contestás y enseguida está ahí contestándote. No sé cómo hace.
Es cierto.
Y PH Rock también, otro que siempre está ahí.
Sí, otro, sí, siempre está.
Le viene pisando los talones a, bueno, más o menos, a Lyons, pero creo que le cree que lo está corriendo.
¿Quién fue?
A David.
¿Sabes qué? Ahora no veo. Creo que fue. Estoy seguro que. Sí, me gallo. Ok, bueno, me gallo dijo: no se olviden de Xlimmer. Yo uso Xlimmer, me gusta más. Y la razón que le gusta más, y tiene mucho sentido lo que dice, es que Xlimmer tiene una lista blanca y negra de las aplicaciones que a donde es no es peligroso hacer cambios y los que sí es peligroso hacer cambios. Entonces, Xlimmer solamente cambia los que ellos saben están bien para cambiar. Lo hace de una forma más más segura, más
Exacto.
estudiada. Y lo quería mencionar no simplemente porque lo mencionó Megallo, pero también porque esto como que subraya la diferencia entre una aplicación gratis y otra que es paga. Xlimmer es paga, Monolingual es gratis. Y Monolingual funciona muy bien, yo le digo que no, pero se nota que con una aplicación como Xlimmer, como que le como es paga, como que se sienten más obligados a hacer algo un poco más quizás relleno, más completo.
Sí, entiendo.
No siempre es así, pero es un poco la diferencia entre, por ejemplo, Carbon Copy Cloner, que lo han mejorado muchísimo incluso y anda muy bien, y Super Duper.
Exacto.
Bueno, es por eso que lo quería mencionar.
Okay. Nada, dos aplicaciones súper importantes. La verdad que súper importantes. Interesante que Monolingual haga todo eso. Después lo voy a probar. Porque antes, cuando yo había recomendado Monolingual hace montones de capítulos.
Sí, creo que fue en el 30, me
Y lo
fijé.
único que hacía era remover los lenguajes. Pero bueno, fueron creciendo qué sé yo, en las distintas actividades que hace. La otra cosa que, mira, otro foro del cual quería mencionar, Fede. Hay un foro que se llama Carpeta de Aplicaciones del Usuario o General, y en este caso BMC o BMC, ¿viste? Después cada uno se enoja sin. Bueno, no se enojan, pero nos
No
dicen si
se
no lo
enoja.
leemos bien o no podemos adivinar exacto qué era cómo escribían el nombre. Pero mencionó que al actualizar a 10.5.3, él tenía instaladas aplicaciones en la carpeta de aplicaciones del usuario y de pronto le aparecieron a la carpeta del sistema. Y quería mencionar esto, porque me parece que hay mucha gente como que tiene esto un poquito, qué sé yo, como perdido, que por ahí lo hace y no sabe bien por qué, o vio que hay como dos carpetas o tres de aplicaciones y no una sola. Y en realidad lo que quería contar era esto. En OS X hay carpetas que son genéricas del sistema y hay carpetas que son exclusivas del usuario. Y por ahí van a encontrar que hay carpetas que son. Que digamos tienen el mismo nombre bajo digamos el usuario como bajo el sistema. Y esto es porque, por ejemplo, la carpeta de aplicaciones, como ejemplo, y respondiendo a lo que pasa acá, uno puede instalar una aplicación en su carpeta de aplicaciones o en la del sistema. La diferencia básicamente es que si la instalas en la del sistema, todos los otros usuarios definidos en tu computadora, cuando se logueen, van a ver la aplicación. Si vos la pones en tu carpeta de aplicaciones, la ves únicamente vos cuando te logueas y los otros usuarios no van a ver esa aplicación. Y lo mismo con distintos otros tipos de directorios que hay en el disco. Y nada, se estaba
Así es.
charlando este tema en el foro y me pareció interesante mencionarlo.
Sí. Bueno, y hay otro tema que parece que mucha gente está discutiendo y bueno, que está medio como. Hay mucha gente que está. ¿Cómo diría, Flavio? Que están con. No con miedo, pero están como
Asustados, sí.
asustados, alarmados que va a
Nosotros
pasar.
habíamos mencionado en el capítulo anterior el tema de que están empezando a aparecer troyanos, todavía no virus, por suerte, y mucho menos spyware, que me parece aún peor hoy en día. Y en realidad que está apareciendo esto, y yo, sabes que en los foros, en realidad, yo abrí este hilo porque que en realidad lo que preguntaba era, ¿ustedes saben de alguien que le haya pasado esto? Porque no es algo muy expandido y quería decirle a la gente que no ande con pánico por ahí por la calle, mi Mac se me va a llenar de virus, pero viste, hay que empezar a tener ciertos recaudos y cuando bajas la aplicación de quién bajas y tener un poquito de cuidado. Por otro lado, me parece que todas estas noticias están súper y estamos ahí todos de acuerdo y se está discutiendo el tema. Hay ya muchas aplicaciones esperando a que ocurra esto de antivirus y que parece que las compañías de antivirus en realidad como que están fomentando cualquiera de estas cosas, hacen como una explosión de una pequeña noticia como para ver si le dan pánico a la gente y sale corriendo a comprar antivirus.
Quieren pánico y yo no digo que las aplicaciones de antivirus en general sean malas, pero siguen siendo no necesarios en el mundo de Mac,
sí, totalmente,
en este momento.
Sí, por ahora sí, y en cuanto sean necesarias lo vamos a estar nosotros diciéndolo como hablamos del backup. En algún momento, lamentablemente, y esto es algo que andamos discutiendo por ahí, por distintas razones, yo creo que va a ocurrir esto en el mundo de Mac, porque vos sabés que cada día más y más se está expandiendo la Mac, y cada día más y más van a empezar a aparecer problemas de parte de terceros, ¿no es cierto?
Sí, es, y, seguro.
Y bueno, y qué sé yo, como el tema que habíamos mencionado Snow Leopard, que a mí me parece súper importante, no porque el Leopard creo que sea malo, sino que creo que es mucho mejor que el Tiger, pero creo que bueno, que hay que seguir avanzando como siguen creciendo la cantidad de problemas y la cantidad de ataques a los sistemas operativos, y cada vez hay que hacerlos más cerrados, más restringidos, cerrar más puertas, ir optimizando y optimizando y optimizando, para cada vez hacerle más y más difícil a la gente que invierte más y más tiempo en tratar de quebrarlo. Más o menos esa es la idea.
Vamos a hablar un medio minuto solamente sobre sí. Snow Leopard un poco más tarde. No quiero entrar en una discusión, pero vamos a hablar de una cosita así rapidito, ¿ok?
Okay.
Más tarde.
Y hay un tema más en los foros que ¿lo viste?
De esto no sabía. Mirá. Super y muy barata nueva notebook Core Leopard.
Sí, hay una notebook nueva que sale en el mercado. ¿Viste que hay una serie de notebooks nuevas que salen con Linux y ahora están apareciendo con XP que tienen procesadores por ahí un poquito más lentos de los que estamos acostumbrados, que tienen por ahí un poquito menos de memoria, tienen discos generalmente de 80, de 100 gigas, discos más bien pequeños, no muy grandes, pero que salen por $400 en el mercado americano y bueno, supongo que por 400 euros lamentablemente en Europa y por ahí un poquito más. Y salió una, bueno, no salió. Están las noticias de una que en realidad por la única razón que no salió al mercado es porque aparentemente el fabricante no puede conseguir la cantidad de baterías que necesita para instalarle a la máquina, que tiene 5.5 horas de vida. Es una notebook completa con Wi-Fi, Bluetooth, cámara, una pantalla de 10 pulgadas, súper, súper liviana, muy, muy interesante, $400, y a pesar de no haber salido al mercado, no se sabe cómo, ya aparecieron fotos de una con el Leopard instalado, como un Hackintosh. Y en realidad yo saqué este tema, bueno, me pareció interesante, mira, también, justo te lo saqué yo también, porque lo quería comentar como diciendo, mira, en realidad hasta este momento hablamos mucho de Hackintosh, mucha gente está hablando de Hackintosh, y la verdad que ni a vos ni a mí, vos corregime si hablo por los dos mal, nos parece una buena alternativa una Hackintosh, porque estás poniendo mucho dinero por ahí en una computadora que no tiene futuro, que no sabes si se van a instalar las actualizaciones, y que no sabes la compatibilidad, algunos dicen que tienen problemas, otros que no, no sabes hasta que lo tenés. Pero por $400, una notebook completa, con un procesador de los nuevos procesadores, de 1.6, pero que anda muy lindo, que le podés instalar Leopard, por $400, yo empiezo a pensarlo, aunque después no le pueda hacer actualizaciones, porque es una linda maquinita, aunque no la puedas actualizar, como para decir, ¿sabes qué? Por $400 me arriesgo, le puedo poner Leopard, si hay alguna forma de ponérselo legal o como quien quiera hacerlo, como para tener en casa o como para salir, ¿no es cierto? Por ese dinero, cuando viajo, o para tenerla como una segunda máquina, porque ya es un valor suficientemente bajo para una notebook completa de 5.5 horas de vida útil con una batería, una carga de batería.
Es muy interesante la idea de poder de poder hacer algo así
Por eso como que lo
y algo
mencioné.
tan claro, tan barato. No estás diciendo que todos salgan a comprarlo,
Para
pero
nada, y lo aclaro, Fede, y está
no, no,
aclarado, lo
sí, ya
sabe.
sé, ya lo vi.
Pero lo
Sí,
estamos
pero
discutiendo, hay fotos, se ve las fotos de la máquina corriendo el Leopard, incluso la detecta como una Mac Pro ¿sí? Como si fuera un servidor. Aparentemente anda muy bien, todavía la máquina no salió al mercado, pero nuevamente por $400, y yo lo empiezo a pensar como una alternativa a una notebook. No, por lo menos para escribir tus emails, para usar la internet, para escribir tus documentos de Office en una pantallita de 10.4, muy interesante. $400, wow.
tienes razón. Me parece muy interesante.
Así que bueno,
Ok.
nada, ahí están los links en el outline, quien
Los
quiere,
enlaces.
sí, como siempre me corrige Fede, pueden ir al website y bueno, seguir estos hilos como muchos otros para informarse y opinar.
Sí. Bueno, esta semana yo, aunque estaba muy ocupado de trabajo, pude entrar varias veces en la sala de Puro Mac, que tenemos el chat Puro Mac. Hoy, en realidad, entré, pero no comenté nada porque estaba loco en el trabajo. Pero el lunes y la semana pasada pude entrar un poco. Y me gallo otra vez, que en el chat se llama me gallo digital o digital, no sé, con X. Estaba preguntando si había una buena aplicación para convertir emails de Thunderbird a mail, la aplicación con que viene Mac OS X para como cliente de correo electrónico. Y él dijo que estaba intentando usar la utilidad que viene con Mail directamente para importar todos los buzones de correo de Thunderbird, pero después de 20 segundos como que se atoraba y no seguía, no funcionaba. Entonces yo le sugerí a través ahí del chat que use una aplicación que se llama Eudora Mailbox Cleaner. En realidad, un tipo, un desarrollador, le pasó lo mismo, pero con Eudora. Y la importación no funcionaba bien. Entonces, este tipo hizo casi cinco versiones de esta aplicación. Ya está, creo que en la versión 4.8 o algo así.
Wow.
Le puso mucho trabajo. Y al principio fue simplemente para importar emails de Eudora a Mail. Pero después lo expandió para hacer lo mismo con Thunderbird. Y cuando lo dejé a Megallo, dijo que estaba funcionando muy bien, que bueno, creo que le funcionó. Yo nunca lo usé con Thunderbird, sí lo usé con Eudora, realmente hizo un trabajo espectacular. Pero él tenía buzones muy grandes, más de 2
Wow,
gigas.
eso es mucho.
Claro, más grande, y es por eso que el Mail no funcionaba, pero Eudora Mailbox Cleaner sí. Y ahí tenemos el enlace para los que lo quieren bajar.
Hablando de Roma, déjame aclarar
Sí.
algo. Viste, constantemente tenemos preguntas de algo que ya habíamos mencionado en varios podcasts anteriores, y es el típico caso de la gente que viene del mundo de Windows y quiere convertir viste, lista de contactos o su calendario a iCal, o bueno, la lista de contactos al Addressbook, a la agenda, o por ejemplo, bueno, el típico caso también de la gente que tiene el Outlook, que creo que es la mayoría, o el Outlook Express, y quieren traer su correo a la Mac. Hay varias formas de hacerlo a través de Thunderbird y varios otros productos. Realmente no recuerdo quién, pero recordé esto porque lo contesté en la semana en los foros. Alguien me preguntó y yo le recomendé una aplicación que sale $10. Sí, es paga, pero por $10 te va a sacar un dolor de cabeza que yo ya le he usado con varios clientes y siempre se lo compro, y incluso amigos. Y el típico caso es que, por ejemplo, fui a lo de un amigo, le recomendé hacerlo con Thunderbird. Estuve una semana. Dije, ¿sabes qué? No, mira, entramos por PayPal, pagamos la aplicación, la bajamos. Está el link en uno de los foros, así que vayan y busquen en los foros, en los últimos mensajes que están escritos. Y con esta aplicación bajas.
¿Cómo se llama?
¿Sabes qué? Ay, siempre me olvido. Lo tengo que buscar ahora en los foros, después ponemos el link.
Okay.
¿Sabes que siempre me olvido? E incluso la
Que no
recomendé.
sé cómo la gente va a encontrar una aplicación a donde no le das el nombre.
Mira, ahora, ¿sabes qué? Mira, ahora mientras. No, lo que pasa es que están los foros. ¿Viste? La
Ya
parte
sé, pero
de
igual,
soporte de
pero ¿qué
aplicaciones.
buscas? ¿La aplicación que mencionó Flavio
No, pero
en
mira.
puro Mac 94?
No.
No, es un chiste, pero me entendés que va a ser un poco difícil encontrarlo. Pero
Sí.
bueno,
Ahora lo voy a buscar.
porque no
Mira.
terminás de decirlo
Y
y después.
básicamente lo que haces con esta aplicación es que en Fede la bajás, la apagás, en 10 minutos la tenés instalada, es un programa muy chiquitito. Y te exporta de Outlook los emails y los importás directamente en el mail. Te exporta y digamos, y después importás todos tus contactos, todo tu calendario y todas tus cuentas y archivos y todo lo que tengas que tenga que ver con mail, todo en un paso en una aplicación que sale $10 y te saca un dolor de cabeza y un montón de horas de trabajo, si no.
Esto me suena como que
Ya
ya
lo
lo
hablamos
hablamos.
varias veces y lo recomendé varias veces y mucha gente lo sigue preguntando en vez de ir a. Están los outlines, están las notas en el podcast en Puro Mac y yo siempre me olvido el nombre, así que ahora lo voy a buscar y déjame que lo busco y ahora lo digo. Pero
Bueno.
nada, lo quería recomendaros porque siempre seguimos teniendo gente que sigue preguntando el tema de Outlook y cómo convertir y me parece importante, bueno, decir, mira, otra vez lo estamos hablando en los foros.
Bueno, muy bien. Bueno, otra cosa que ocurrió en el chat es que vi que. ¿Quién fue? Tienes el control. Ese es el nombre del usuario. Sé que es Albi. Se llama el chico. Y había dicho algo como que, bueno, se puede crear un alias de tu cuenta de punto Mac, si
¿Ah,
quieres,
sí?
aunque no te dejan cambiar el nombre, ¿eh?
¿Y cómo haces un alias entonces?
Bueno, lo que haces es
Ah, pero
entras
puedes
en
crear.
preferencias
Ya
del
entendí.
sistema, vas a la ventanita de punto Mac, haces clic sobre datos de la cuenta y eso abre tu cuenta en el navegador, en Safari, Firefox, lo que sea. Después haces clic sobre Mail Preferences o no sé si la página web está en inglés o en español. Creo que está en inglés solamente, pero puede ser que sea que diga o Mail Preferences o preferencias de mail. Y después haces clic sobre el botón de aliases. Pero ¿sabías algo, Flavio? Que
No,
yo
y
¿qué?
no, lo que tampoco sabía era que no te dejaban cambiar
No,
el nombre
ya.
una vez que lo pones.
Claro, es como Gmail. Cuando creas tu nombre, tu cuenta de Gmail, no puedes
Listo, pum.
cambiarlo, puedes simplemente hacer un alias, si es que están disponibles. Pero ¿sabes qué, Flavio? Alguien se tomó puromac@mac.com. No sé quién es,
¿En
pero no
serio?
fui yo y no fuiste vos, estoy seguro.
No, no fui yo.
Así que bueno, alguien ahí, espero
Que lo disfruten.
que lo disfruten y que no hagan algo malo con esa cuenta de email.
Okay, pero.
Así que bueno. O si no les molesta decirnos que lo tienen y dárnoslo, sería genial. Pero bueno, entiendo que si ya lo tomaron y no lo quieren soltar, bueno, lo entiendo.
Increíble. Yo todavía no lo compré, no me he convencido con el
Gracias.
tema de la cuenta.mac.
A mí me encanta el Sync, Flavio. El Sync anda muy, muy bien. Realmente no tengo nada malo
Pero es que
que
no, yo no
decir
quiero cambiar
al
otra vez
respecto.
Gmail, porque sabes que no, 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 no. Yo lo haría por los mails, realmente,
Yo lo haría, yo
por
lo
el
hice
push
simplemente
email.
por el
Y te
Sync
anda
y
perfecto.
la sincronización y anda muy bien. No es perfecto, perfecto, pero anda el 99%
No.
bien. Y realmente muy contento y cuando me compre mi iPhone, cuando sea, va a ser genial poder hacer un cambio en mi iPhone y que se sincronice a través de la nube, como le dicen ahora,
Sí.
la nube de
Está de moda
internet
la nube.
a mi MacBook Pro y a mi Mac Pro. Va a ser genial eso. Pero bueno, estoy muy contento con eso. Así que gracias a Tienes el Control por decirnos cómo hacer cómo crear un alias en nuestra cuenta de punto Mac. Flavio, veo acá que debajo de la sección de discusiones pusiste un hilo que yo
Sí.
recién, que no había visto antes.
Sí,
Pero claro,
puse ese hilo
lo
para
vi.
que lo hablemos offline antes de grabar, pero como tuvimos una discusión,
No.
que muchas
Bueno.
gracias.
¿Quieres hablarlo o no?
Mira, básicamente me llamó la atención, ¿sabes qué? Lo había visto cuando empezaron a escribir y pensé que había muerto, pero se está hablando en serio y muchos usuarios, y en realidad les agradezco simplemente
Bueno,
la intención de que están
pero
hablando de que,
digamos
bueno, con el
lo
tema.
que es.
Sí, con el
Digamos lo
tema de
que
que
es.
nos estamos casando. Están por ahí hablando como para, no sé,
Hay
juntar
un hilo
dinero
en los
o
foros,
hacernos un
hay un hilo en
regalo.
los foros a donde estaban hablando de comprarnos regalos a Emilcar, a Flavio y a mí, porque nos casamos en octubre. Y Emilcar ya opinó
Sí.
y él dijo lo que pienso yo y lo que pensás vos, Flavio, que es algo extremadamente amable que hayan pensado en hacer algo así. Pero que no es necesario, que realmente no necesitamos nada, tenemos mucha suerte que todo está bien en nuestras vidas y que realmente no necesitamos un regalo. Y yo hace un poco, cuando leí esto, Flavio, entré y puse mi opinión, porque realmente no, yo no sabía nada de esto.
Sí, yo
Recién entré.
lo quería hablar con vos. La verdad que no quise escribir. No quisiera que nadie se ofenda. Se lo súper agradezco. No es necesario que hagan esto. Mira, hagan lo que quieran, pero no es
Bueno,
necesario que lo hagan.
alguien dijo, incluso, ya sé que no es necesario, pero nos daría el gusto hacerlo. Y yo diría que entiendo eso y no quiero ser un mal agradecido,
No, yo voy a poner esto por
pero
escrito también.
bueno, yo
Y
lo que
lo.
dije que fue que la mejor forma de darnos un regalo es de seguir escuchándonos, de darnos su tiempo y su atención.
Sí.
Y que eso realmente es un regalo de día a día que nos encanta y es la razón por la cual sigas haciendo puro Mac. Si no fueran por ustedes, no lo vamos a hacer. Y eso es el regalo. Así que no es necesario comprarnos nada o nos pueden mandar un email o lo que sea cuando nos casamos. Claro, por
Sí,
supuesto.
y con el hecho de que, bueno, que escuchen nuestro podcast, que vengan y compartan con nosotros tiempo en los foros, en el chat, esas son las
Exacto.
cosas que a nosotros nos alegran y son como un regalo que nos están dando a diario quienes participan. Y
Exacto.
la verdad que, bueno, eso es como mucho para nosotros también, ¿no? Muy
Sí.
valioso, mucho más valioso que el dinero,
Así
quizás.
es. Y bueno, si están en los foros o en nuestra página web y ven algún anuncio que les interesa, pueden cliquear. No cliquen porque sí, pero sea algo
Eso ayuda.
que
Ya te
eso ayuda.
estamos juntando como algo como. No sé si llegamos al dólar por día o algo así. Nos vamos a hacer
Bueno,
ricos.
no es para hacernos ricos, es simplemente para
Bueno,
pagar
para
gastos. Así
pagar,
que,
sí, un poco de
bueno,
gastos.
y otra cosa que te quería mencionar, Flavio, es que varias personas se quejaron un poco tu postura sobre el Snow Leopard. Pero
Okay.
antes de que te defiendas, te quiero explicar lo que están diciendo. Simplemente estaban diciendo que pensaban que tu actitud era que tu opinión sobre si Snow Leopard valía la pena o no, o si pagar sobre Snow Leopard valía la pena o no, que tu actitud era que tu opinión era la más acertada o la correcta.
Pero, mira, no voy a entrar en una discusión y en realidad te cuento que esto aún se está discutiendo en los foros, una larguísima y extensa discusión que creo que va a ser récord. Pero, mira, resumiendo esto en un minuto, básicamente, Fede, lo que yo creo es que existen muchos problemas y lo estamos viendo en el mundo de Windows con el tema de seguridad. Estuve sin opinar y leyendo mucho lo que se está escribiendo en los foros y veo que hay mucha gente, esto se vio por distintos lados. Hay gente que opina, por un lado, que es un problema que Apple vaya a rehacer el sistema operativo y lo quiera cobrar otra vez. Pero la verdad es que si vos le pagás a un desarrollador para que te haga tu página web y después le pedís que te la optimice y te la mejore, te la vuelve a cobrar, porque tiene que dedicarle tiempo y vos sabés que generalmente más tiempo por rehacerla. Por otro lado, cada día está más complicado el mercado y Apple, yo opino, cada día va a estar más atacada a nivel seguridad. Y un sistema operativo que es bueno hoy, dentro de un año, dos años, no va a ser tan bueno en seguridad y va a tener que estar optimizado. Y creo que es un paso muy importante para Apple, sobre todo, que es algo que no hablamos, que Apple está considerando y lo estamos viendo a través de la política del iPhone y eso, que está apuntando a las empresas. Y para entrar en las empresas va a tener que tener un sistema operativo de primera y mostrar que es mucho mejor que el Windows para que cambien máquinas por Windows.
Está entonces, bien. Pero eso
es básicamente...
Eso, no, ya sé, pero eso ya lo habías dicho y yo le dije que yo no estaba... No es que yo no estaba de acuerdo con todo eso. Simplemente yo decía que me molesta pagar un costo igual, pero espera.
Y eso ya es un tema comercial, eso es otro tema que...
Bueno, pero entonces para resumir, ¿vos no pensás que tu opinión es la correcta?
No, en realidad, sí, espera, yo defiendo mi opinión, pero no es que digo lo demás es tan loco lo que piensan, pero opino, mira, por ahí me equivoco, no lo explico bien, para mí es súper importante que hagan eso.
Pero, no, pero
entiendo perfectamente que otros como vos no estén de acuerdo y bueno, cada uno tiene su opinión.
Pero vos no pensás que somos todos unos tontos porque pensamos diferente.
No, bueno, pensamos distinto. Fede, si no, escúchame, nos estaríamos matando nosotros. Y yo creo que la gente ya sabe que no siempre opinamos bien de lo mismo de todos los temas. Y gracias a Dios somos distintos todos, si no sería muy aburrido si todos opináramos igual.
Pero la queja no era sobre tu opinión, sino simplemente la forma en que opinaste.
Ok.
Eso es todo.
Bueno...
Eso es todo. Como que vos decías, yo estoy correcto y todo el mundo está incorrecto.
No, y entiendo por qué lo decían, porque yo dije como que por ahí no me explico bien, cómo no entienden, pero
claro.
Ese es el espíritu, viste, de discusión que por ahí tengo un poco.
Bueno, muy bien. Bueno.
Encuestas puro Mac.
Sí, tuvimos una encuesta interesante.
Mira, hicimos... ¿querés contarla vos?
Bueno.
Yo sigo con la otra mitad, dale.
Bueno, preguntamos si usaste una PC y no una Mac durante un tiempo.
No, ¿hace cuánto usas Mac? Pero que no contaba el tiempo. Es decir, yo lo que dije es, pará, ya está, voy yo.
Ahora sí lo vas entonces.
Sí. Mira, la idea era esta. ¿Hace cuánto usas una Mac? Era básicamente el tiempo, la pregunta. Claro. Pero si vos habías usado un año una Mac y después tres años una PC y ahora un año una Mac, es un año lo que dijimos, ¿no? Aclaré como... el último periodo que estuviste utilizando continuo.
Y eso estabas aclarando. Bueno, está bien. Bueno, y los números que salieron son muy interesantes.
Como
yo
siempre.
No hubiera... Sí, siempre nos asombra un poco o que nos enseña algo. El 35% de los oyentes de Puro Mac han estado usando una Mac por 1 a 3 años solamente. Solamente. Ese es el número.
Sí.
21% de 6 meses a un año, 15% más de 3 años, 13% de 3 a 6 meses, 5% de 1 a 3 meses, y este es el periodo a donde quepo yo, ¿no? 4% desde el nacimiento de la Mac. Y después 3%... voy a pasar en 3 meses, 2% pasaré en 6 meses y 1% dice pasaré en un año.
Y por un lado es interesante que mucha gente está usando Macs que nos escucha hace bastante tiempo, pero por otro lado más de un año. Pero por otro lado, más de un 30% de la gente es gente nueva que ha estado menos de un año.
Sí.
Dice que definitivamente lo que se dice en las estadísticas está creciendo muy rápidamente el porcentaje de gente... viniendo a las Macs y viniendo a Puro Mac. ¡Viva, viva, Puro Mac! Y gracias por estar ahí con nosotros.
Exacto.
Ahora, tengo otra pregunta asociada para este mes que me parece interesante. Y lo que quería saber ahora es cómo se consideran ustedes, vos que estás ahí escuchándonos, ¿cómo consideras tu expertise, tu conocimiento, ¿sí? Sobre tu Mac y tus OS X. Y esta semana la pregunta es esa. Siendo en una escala de 1 a 10, 10 que te consideras como un experto y 1 como un usuario que realmente no tiene, tiene conocimientos muy, muy pobres o muy básicos sobre la Mac, ¿cómo vos te considerás del 1 al 10, ¿sí? En conocimientos en la Mac? Así que como siempre, en puromac.com. Pueden ir, un par de clics, votan, pueden ver los resultados de los otros usuarios y lo comentamos la semana que viene.
Me parece genial. Bueno, Flavio, esta semana para la sección de En tu Mac, vos querías hablar de unas cosas esenciales y quizás que en Puro Mac no hacemos siempre, que no, como que a veces hablamos de cosas pensando o asumiendo una cierta un cierto nivel de entendimiento sobre cierto tema, que quizás no todos tienen. Así que, como hemos hecho episodios con temas avanzados de Entumac, también, hoy vamos a hacer un Entumac con un tema no de novatos, pero quizás más básico.
Pero te puedo decir algo, quizás te vayas a sorprender.
Pues, no,
Y
no,
lo
exacto.
charlamos al final del
Exacto,
tema.
iba a decir eso, así que
Pero,
bueno.
¿lo leíste? ¿Las notas? ¿Las
No, no,
leíste?
no, en realidad no.
Ah, ok. Porque, mira, vos viste que en Leopard hay un montón de cosas que si vos vas y las ves son muy parecidas a Tiger o a Panther, pero ¿te acordás que hace un par de meses discutimos el tema de cómo compartir archivos, conexiones y acceder a máquinas en forma remota, que si bien las pantallas son parecidas, había muchísima funcionalidad adicional en Leopard de lo que había en Tiger, ¿sí? Que no solo te permitía hacer co más cosas, sino que en una forma mejor. Y te vas a asombrar que en este tema también. Así que, si te parece, hoy lo que quería hablar era, si vas a las preferencias del sistema, vas a ver una opción, ¿sí? Que son las cuentas. ¿Ok?
Bueno.
Y en las cuentas digamos, en la opción de cuentas es donde vos definís los distintos usuarios y distintos accesos que vas a dar en tu computadora. Sí, y me parece una opción muy importante porque ahora vamos a ver por qué, pero básicamente porque es una de las primeras opciones que usamos cuando instalamos nuestro sistema operativo, cuando arrancamos nuestra Mac, nuestra nueva Mac, y no lo sabemos, porque en el momento en que vos, viste que te pide un nombre de usuario y un password, una clave, y en ese momento estás creando el primer usuario, la primera cuenta dentro de tu Mac.
Sí.
Y no muchos nos damos cuenta de eso. Lo interesante de esto, y en parte está un poco relacionado con otras cosas, como por ejemplo lo que hablamos anteriormente, cuando vos creas un usuario, normalmente la Mac lo que hace es separar un espacio de disco donde va a crear carpetas exclusivas para tu usuario. Entonces, por ejemplo, cada vez que vos guardes favoritos, van a ser favoritos exclusivos a tu usuario y no se van a mezclar con los de otro usuario. Vas a tener, qué sé yo, cada vez que instalás un programa y ese programa tiene como archivos especiales, los guarda en tu carpeta de documentos y no en una carpeta de documentos de otro usuario, ¿sí?
¿Sí?
Y por ejemplo, yo
Y
puedo trabajar.
esto viene todo del mundo de Unix, con una
Exacto.
capa de Mac OS
Sí,
X,
y muchos
pero
sistemas operativos. El Windows hace una cosa muy similar también,
sí.
un poquito más desprolijo. Pero es muy parecido. Básicamente, cada usuario podemos pensar que tiene como su sección donde van sus documentos, sus imágenes. Cuando el iChat funciona, tiene definidos exclusivamente para este usuario qué usuarios va a conectar a través del iChat, los favoritos de la web y todas esas cosas. Ahora, hay distintos tipos de cuentas que podés crear. La primera que vos vas a crear es la de administrador. Y la cuenta de administrador es la cuenta que tiene acceso a todos los distintos tipos de cambios o que prácticamente es como el dueño de la computadora, porque puede prácticamente borrar y cambiar cualquier cosa de la computadora y quizás es una cuenta un poco peligrosa, se considera como para usar a diario. ¿Por qué digo esto? Bueno, vos a diario no es que vos no te estás haciendo cosas malas, pero por ejemplo es una de las cosas en las que los virus han abusado mucho, vos sabés, en Windows, porque al
Sí.
tener los usuarios acceso irrestricto, con solo entrar un virus al sistema, automáticamente tenía acceso a cualquier cosa si podía meterse en memoria. En la Mac es un poquito distinto, gracias a Dios el sistema operativo está mejor pensado, pero mientras vos trabajes como usuario, realmente tenés acceso a hacer casi cualquier cosa o a borrar casi cualquier cosa del sistema. Por eso, lo que normalmente se recomienda es, ok, por un lado, tené tu usuario, que es un administrador, ¿sí? Pero por otro lado, créate una cuenta de un usuario estándar. A diferencia del usuario administrador, el usuario estándar está restringido en ciertas cosas. Por ejemplo, no tiene permisos para cambiar cosas genéricas en la computadora del sistema. Tiene permisos para cambiar, probar, borrar, agregar archivos en sus carpetas. Pero, por ejemplo, si vos querés hacer algo del sistema, tenés la opción, ¿sí? Cuando te tira un error, usted no puede hacer esto, de que te puedas ingresar el usuario y la clave de un administrador y que el sistema te permita hacerlo.
Claro, por ejemplo, añadir una nueva red inalámbrica.
Exacto, por ejemplo, que querés instalar un programa y el programa va a hacer un cambio no solo en su directorio, sino que por ahí va a agregar algo en el sistema. Entonces, la Mac va a decir no podés, pero si vos ingresas los datos de un administrador, automáticamente te deja hacerlo. Así que no es que estás restringido, pero para el uso diario de usar la web, tus archivos o crear tus archivos de Office y todo eso, es un usuario más que suficiente y, nuevamente, sobre todo que no vas a estar restringido. Y de última, si vos vas a estar haciendo un montón de administración y sabes que hoy vas a estar instalando o desinstalando un montón de programas o aquello, te deslogueas y te logueas como un administrador, pero estás manteniendo como una capa adicional de seguridad siendo un usuario básico. ¿Okay? Por otro lado, yo siempre recomiendo tener más de un usuario porque puede ocurrir que un usuario pueda tener un problema, venís mañana, no te podés loguear o tenés un problema con la password o con algún archivo temporario y entras como otro usuario, que de la otra forma no podrías hacerlo. Si vos te tenés definido un solo usuario y ese usuario se arruina, olvídalo, ya se te complicó todo. ¿Ok?
Sí.
Hay otro tipo de cuentas, ¿sí? Que se llama gestionada con controles parentales. ¿Ok? La de este tipo de cuentas es básicamente la cuenta que usas con tus hijos, porque no solo es un usuario estándar, sino que además se definen reglas mucho más complejas en las cuales vos podés ir, este usuario va a tener acceso nada más, y esto lo voy a hablar más adelante, porque me parece importante que hablemos de esto y cómo los padres pueden restringir los accesos de los hijos, si te parece, en el futuro. Pero bueno, este usuario básicamente te permite... Si vos creas un usuario de este tipo, de vuelta, puede entrar de vuelta y hacer todo lo que un usuario estándar normal puede hacer siempre y cuando esté permitido. Quiere decir que no puede ir y correr cualquier programa, porque vos podés restringir a qué programas puede acceder, a qué sitios web puede acceder, qué archivos o no puede ver y esas cosas. Tenés mucho más control que en el usuario estándar. Entonces, muy interesante para, qué sé yo, computadoras que vos vas a dejar como demostración en algún lugar, o que solo hagan una cosa en particular, o por ejemplo, el típico caso de los usuarios restringidos para los hijos, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos otro tipo de cuentas, que esto sí es algo exclusivo de Leopard, que acaba de aparecer en Leopard, que me parece súper interesante, y te la voy a explicar con un ejemplo. Viste, vos estás trabajando en el trabajo, o en tu casa, tenés la suerte de tener más de una computadora, o en el trabajo, bueno, hay varias computadoras, y en realidad estás sentado en otra computadora y querés acceder a tus archivos, ¿ok? Hay un nuevo tipo de cuenta que se llama cuenta de solo compartir. Y las cuentas de solo compartir en realidad solo te definen a un usuario con un nombre y una clave, pero no generan un espacio, no toman un espacio de disco. Y la idea es que este tipo de usuario, cuando vos lo definís, va a trabajar con su carpeta a través de la red. ¿Qué quiere decir esto? Estamos trabajando en una oficina, Fede, vos y yo. Sí. Yo estoy en otra oficina. Estoy con vos. Y quiero hacer algo. Digo, ¿me permites un segundo? Sí, quiero buscar el archivo en el que estaba trabajando de esta presentación. entro, me logueo a través de tu computadora y al ser una cuenta de solo compartir, ¿sí? Ya la teníamos, digamos, definida en tu computadora, yo puedo trabajar en tu computadora en realidad mirando mi escritorio y los archivos que están en mi máquina del otro lado de la oficina. Muy interesante esta cuenta. Entonces, es como una cuenta realmente temporaria, pero exclusiva a mí, ¿sí? Pero que no va a generar ni ocupar espacio en tu máquina, porque es para accesos, digamos así, remotos o circunstanciales, nada más, si podemos llamarlo así. Este es un nuevo tipo de cuenta y me parece muy interesante. Estas son cuentas, Fede, que existían únicamente en el OS X Server y que están trayendo más seguridad y más opciones de esto a Leopard, ¿sí? Acercándola a los usuarios, y que está bueno para cuando tenés, bueno, situaciones así que, bueno, con más de una computadora. Del mismo tipo, y también que viene de OS X Server, hay un nuevo tipo de cuenta que se llama grupo. Y en realidad, cuando vos definís un grupo, es, como bien la palabra lo dice, un grupo.
Sí.
Y ese usuario lo único que tiene es un nombre. No es un usuario, es un grupo. Cuando vos vas sobre ese usuario, ¿sí? Te posicionás sobre ese usuario, en realidad lo que te permite es elegir de los otros usuarios que tenés definidos cuáles usuarios están definidos dentro de este grupo y cuáles no. Y después lo que vos haces es podés hacer permisos, por ejemplo, voy a compartir la red. Y en vez de compartir, qué sé yo, mi conexión de red, y en vez de compartir mi conexión de red o compartir una carpeta, con cada usuario que lo quiero compartir, lo comparto, por ejemplo, con el grupo de ventas y automáticamente a todas las personas que están definidas dentro de ese grupo les agrega el acceso. Entonces, es muy bueno cuando tenés muchos usuarios, ¿sí? O varios usuarios.
Claro, para no tener que hacerlo con cada usuario.
El típico caso en una casa, incluso sin tener que ir tan lejos, es, por ejemplo, que vos tengas dos hijos y digas, ¿sabes qué? Les voy a permitir acceso a tal página web. ¿Sí? Que la tenías restringida con controles parentales. Entonces, de esta forma, es más fácil hacerlo y te vas ahorrando pasos. Y esto es un nuevo tipo de cuentas exclusivo de Leopard. Ahora, volviendo un poquito para atrás, yo te dije que teníamos las cuentas del tipo administrador, la cuenta estándar, la cuenta, para que yo ni me acuerdo, me perdí, ahora mi nota, estoy diciéndome de memoria y salteándome todo, pero, no, mentira, diciendo todo, pero, de vuelta, administrador, tenemos la cuenta estándar, tenemos la cuenta gestionada con controles parentales, la cuenta de solo compartir y la cuenta de grupo. Cinco tipos de cuentas, dos tipos de cuentas nuevas y exclusivas para Leopard, ¿sí? ¿Cómo haces estas cuentas? Bueno, de vuelta, vas a las preferencias del sistema, entras en la opción de cuentas, vas a ver una listita de usuarios con un signo de más y menos para agregar y borrar usuarios. Para poder tener acceso a esto, primero tenés que hacer un clic sobre un candadito que hay abajo y poner tu password de administrador. Obviamente está restringido únicamente un administrador a poder agregar y sacar usuarios. Y cada vez que crees una cuenta, excepto bueno las de grupo, que es un caso especial, te va a pedir que pongas un nombre corto. Mucha gente no pone el nombre corto, pero por ahí para, si vas a tener acceso a través de la red o a compartir cosas, por ahí es mejor el nombre corto. Algunos lo usan como descripción. Te pide una contraseña, ¿sí? Y que verifiques la contraseña otra vez. Nuevamente, siempre mucho cuidado cuando van a generar las contraseñas. Recuerden de generar contraseñas que por ahí puedan tener más de una palabra, que sean grandes. Cuanto más cortita es más fácil que se las adivinen. Que no esté directamente relacionado con ustedes, pero que sea una contraseña que puedan recordar sin tener que anotarla, porque eso es un problema de seguridad. Y tiene una opción, el Leopard, que tiene como una llavecita, que si vos cliqueas la llavecita mientras vas escribiendo tu contraseña, te va diciendo qué tan segura o no es. Acordate que cuanto más larga es, y si usas, por ejemplo, letras y caracteres, letras y números, es más seguro que si repetís tu nombre o algo así, ¿no? Obviamente. Tengo unas notas y
o que uses tu cumpleaños o algo que,
claro, no,
que se puede saber.
No es lo ideal. Y hay un campo más que dice indicación de contraseña, que básicamente es para que hagas una nota, si después no te acordás tu contraseña, para que te recuerde por qué usaste esa contraseña. Así que Básicamente eso es la opción, distintas opciones que tenés para los usuarios. Hay una lengüeta más que te aparece cuando vos te
Una
pones a
pestaña más.
una pestaña más que te aparece cuando te pones sobre un usuario,
Sí.
que es que dice arranque. Y en esta pestaña de arranque, vos podés especificar qué aplicaciones se ejecutan al loguearte, ¿sí?, en el sistema. Ah, última tipo de cuenta súper extraña, que veo que mucha gente no la usa y que es una cuenta súper, súper interesante y que cambió en cómo funciona en Leopard. La cuenta de invitado. ¿Viste cuando vos vas, Flavio, a tu casa, te dice: Fede, ¿me prestás la computadora para entrar en internet? En vez de darme la computadora, logueado como vos, que tengo acceso a todos tus archivos, me decís sí, cómo no, te deslogueás y me permitís entrar con la cuenta de invitado. ¿Ok, Fede?
Sí.
La cuenta de invitado tiene una característica muy interesante y es que le da acceso completo al usuario, pero es temporal. Entonces, yo entro, lo uso, entro en internet, bajo un archivo, trabajo con un documento de Word, tengo acceso como básicamente como un usuario estándar. Cierro la cuenta, me voy. Y automáticamente el OS X, y esto me parece genial, vuelve una vez que te deslogueaste todo al estado inicial. Entonces,
Muy interesante.
viene tu primo mañana y te dice: ¿Me dejás entrar en internet? Sí, y vos no tenés que ir a limpiar, como el clásico problema con los otros sistemas operativos, toda la basura que yo dejé y que no borré en tu sistema. Vuelve a entrar y es como si hubiera entrado en una computadora recién instalada. El usuario invitado.
Muy
Entonces,
interesante.
ya saben que la próxima vez que pueden, que van a prestar su computadora, pueden hacer esto. Y la cuenta de invitado tiene dos opciones adicionales, que una te permite, ¿sí?, permite que los usuarios desde otras computadoras se compartan, digamos, tu computadora. Pueden entrar a tu computadora a ver los archivos compartidos, ¿sí?, que tenés, sin tener una clave de un usuario en tu computadora, ¿sí?, a través de la red.
Sí.
Vos podés compartir una carpeta, ¿no? Y decir: yo voy a permitir que esta cuenta invitado permita que cualquiera en la red vea estos archivos que voy a compartir con los invitados. Y eso podés setearlo como sí, que sí o como que no. Podés usar controles parentales para decir: ¿sabes qué? Yo los voy a dejar usar internet, pero no voy a dejar que cuando entre un invitado vea nada de mi disco, por ejemplo. O podés hacer también que hay una forma de hacer que todo lo que este usuario haga quede como logueado, quede todo escrito, todos los distintos pasos que hace. Así que ya sabemos todos los tipos de cuentas que hay en la máquina, sabemos esta guest que está súper piola, súper interesante para cuando le vas a prestar la computadora a alguien, y es una de esas cosas que quería comentar porque es súper poderoso, todos lo vemos ahí, pero muy pocos lo usamos y sabemos los distintos tipos de cuentas, y la verdad que mucha gente con la que hablo no sabía de estos nuevos tipos de cuenta de Leopard. Así que hoy explicamos un poquito de cosas para todos los nuevos usuarios que no son tan experimentados y un poquito de cosas nuevas para aquellos nuevos en Leopard. ¿Qué te parece?
Me parece muy interesante. Sí, eso del usuario invitado, no sabía.
Está muy bueno, ¿no?
Sí, muy interesante.
Sí, me pareció a mí también. Así que bueno, más o menos eso es la parte en tu Mac, algo nuevo para todos. ¿Y con qué seguimos? ¿Con los programas, Fede?
Sí, entremos directamente a eso. ¿Te parece?
Dale. Vos tenés
Bueno.
un par, ¿no? Interesantes.
Sí, tengo algunos.
¿Quién empieza? Vos.
¿Cómo? ¿Perdón?
Empezás vos. Dale.
Bueno, el primero se llama Audiobook Builder, que viene a ser un constructor de libros,
Audiolibros, sí, ¿no?
audiolibros, exacto,
Creo que todos
constructor
lo
de
llamamos
audiolibros.
audiobooks todavía, porque
Audio, ah, bueno, no sé,
no sé.
audiolibros, audiobooks. Este programa te ayuda a
Libros de audio.
convertir libros de audio que están en CD en un compact disc
Ah, mira qué bien.
para que funcionen en tu iPod. Viene en
Ah.
versiones en inglés y alemán. Ahora, esto se puede hacer a mano. Hay muchas páginas de web donde te explican cómo hacerlo, que grabas todo así
Como un
junto, que
MP3.
claro, y después después lo cortás en pedazos o no, y después lo convertís a un archivo especial que es el tipo de archivo que usa el iPod para que cuando pares de escuchar el libro en cierta parte, no pierdas a donde estás en el libro para que no tengas que empezar de
Eso
vuelta,
está
¿no? De
bueno.
cero.
Eso me
Así que.
encantaría, que uno pueda hacer marcas en los podcasts y eso, que hay alguien que estuvo
Exacto.
preguntando eso en los foros, pero bueno.
Sí. Bueno, pero toma bastante trabajo para hacer eso. Y se puede hacer a mano, pero este programa te lo hace en forma más, más estructurada y más, ¿cómo diría?
Automática.
Automatizada. Exacto, automatizada.
Sí.
Y es bastante fácil de usar. Y no hay muchos que hagan esto tan simplemente como lo hace este. Viene en una versión de inglés y alemán. No tienen español ni catalán. Sé que tenemos muchos oyentes que, bueno, que solo pueden manejarse en uno de esos dos idiomas, pero quizás para los que saben algo de inglés o los que saben alemán, lo pueden usar. Sale 9,95 y tenemos ahí el enlace para los que quieren convertir sus audiolibros en CD para que funcionen en su iPod.
Perfecto, buenísimo. Interesantísimos todos los audiolibros, ¿eh? Porque
Sí,
no
a mí me
muchos los usamos,
encantan.
pero para el que tiene iPod es una nueva forma de leer, muy buena.
Exacto.
Ahora, tengo. ¿Sigo yo?
Sí,
Ok,
vos.
mira, antes que nada quería decirte que publiqué el link, este, el enlace, este, así estás contento. Que se llama Pasar contactos de Outlook a la agenda de Mac, en donde estamos discutiendo el tema de cómo pasar emails y todas esas cosas, bueno, para aquellos usuarios que se están convirtiendo a Mac, y de este programita, ahí está el link ahí adentro y todo, y hablo un poquito de este programita que automatizadamente te hace todo. ¿Ok?
Sí.
Bueno, no automatiza, pero te hace casi todo, te exporta todos los datos bien para que los puedas importar. Pero volviendo a una de mis elecciones de soft de esta semana, y este te va a gustar a vos, Fede. Se
A
llama
ver.
Warp. Warp. Me encanta el nombre.
Warp.
Sí. Y en realidad lo que te permite es moverte en los entre los distintos espacios de spaces. ¿Viste cuando estás trabajando en varios espacios? Solamente con el mouse. La idea es que vos con el mouse te vas hacia las distintas, digamos, hacia los distintos bordes de la pantalla, hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Sí? Y vos le podés predefinir, si yo estoy ahí con el mouse durante 10 segundos, automáticamente, no sé, si estoy sobre la derecha, pásame al espacio a la derecha. Si estoy en el 1, por ahí sería el 2. ¿Ok? Sin tener que apretar nada de que yo, con tener la mano sobre el mouse, podés pasar durante X segundos y después tiene un montón de opciones que, por ejemplo, le podés definir, ¿sabes qué? Si me pongo sobre la derecha, haceme una previsualización, ¿sí? Ahí es donde estoy con el mouse, del espacio, ¿sí? En forma chiquitita, y por ejemplo, otra opción es que no pases automáticamente a menos que yo, qué sé yo, sobre la previsualización le haga un clic. Pero el tema es que puedes ir y volver a través de los espacios de una forma súper rápida sin tener que usar las teclas ni nada. Pareció muy interesante.
La voy a probar a ver
Y
cómo es.
sabía que te iba a gustar. Está el link para que lo bajen y es gratuito. Y anda muy bien.
Bueno, está bien. Muchas gracias. Voy a ver cómo es.
De nada.
Yo tengo otro que se llama Currency Converter. Jeffrey, ¿cómo se dice currency? Sabes que te quería preguntar eso.
Moneda, ¿no?
Moneda,
Sí.
moneda, ¿no? Sí, bueno.
O
Bueno, esto es un widget para convertir los valores entre muchas monedas.
sí.
Hay algo que ya hace esto en Dashboard, en Mac OS X, que es un widget que te deja convertir diferentes unidades de moneda, energía, temperatura, lo que sea. Lo que pasa es que la parte de monedas no tiene una lista muy larga de monedas. Por ejemplo, no tiene el peso argentino, que
Okay.
a mí me
¿Y
interesa.
este sí?
Este sí, este tiene todos, no importa cuál es, los
Okay.
tiene todos. Y puedes poner que creo que hasta 6 o 8 diferentes conversiones. Entonces yo lo usé para ver cuánto está el dólar contra el euro, que está muy bajo, contra el peso, también está bajo, el peso argentino. También lo hice contra el dólar canadiense, también está bajo contra el dólar, pero creo que debe haber subido contra, qué sé yo, no sé qué moneda en el mundo, pero bueno, el dólar está muy mal, pero yo lo uso todo el tiempo y me gusta porque te muestran todos así a la vez, no hay que ir cambiando con el del con el que viene con macOS X, hay que cambiarlo cada vez para ver la unidad que vos querés ver convertida, si no, no te lo muestra.
Mira, yo a veces.
Es gratis y es muy
Perdón.
fácil, por supuesto, de instalar.
Perdón.
Así que decías, Flavio.
Yo a veces, viste, parece como que bueno, nada, o siempre estoy opinando, ¿no? Pero te cuento un
Sí,
truquito.
a
Te
ver.
vas a Google y en vez de una búsqueda pones. Bueno, yo lo hago en inglés, supongo que en español debe ser exactamente igual, viste, Google tiene todo traducido. Viste, Google tiene matemática, tiene un montón de cosas en la barra de búsquedas. Pero por ejemplo, podés poner, y esto lo uso siempre. Convertir, bueno, te lo voy a decir en inglés porque lo uso en inglés. Convert 1 euro to dollar y automáticamente te lo da.
No,
¿Sabías?
ya sé, Google
Ah,
es
es
genial,
genial Google. Tiene. Algún
pero
día
no
tendríamos que
quiero.
hacer un video de Google, que no tiene que ver con la Mac, pero hay tantas
Pero
cosas que se pueden hacer.
Google es genial, pero yo no siempre quiero estar entrando a Google para ver a cuánto está el dólar contra el euro.
Sí, es más fácil un clic y lo tenés en el dashboard.
Claro,
Es
entro al dashboard
verdad.
y lo veo y ya está. Es
Es
como
verdad.
con el tiempo. Me encanta el widget para el tiempo y no quiero siempre ir a accuweather.com para ver cómo va a ser mañana.
Eso es verdad.
Por eso me gusta tanto.
A mí me gustaba cuando tenía el iPhone.
¿Cómo?
Nada, estaba todo en el iPhone, con dibujitos y todo. Pero bueno.
Bueno,
Bueno.
¿vos tenés otro?
Mira. Tengo dos que van juntos.
Ajá.
Esto ya lo había mencionado una vez, pero es tan productivo, que lo voy a volver a mencionar porque veo que no mucha gente lo ha estado usando. Hay dos soft que hacen básicamente lo mismo y que no son iguales. Y los he comprado y los he usado y he pasado de uno a otro y finalmente creo que me decidí por uno de ellos. Pero no voy a decir por cuál, así lo votamos en los foros, opina la gente y te lo cuento la semana que viene.
Bueno,
Uno
está
se
bien.
llama Text Expander y el otro se llama Typinator. ¿Ok? Los
Ajá.
nombres están tipeados en el outline, en la lista de temas. Ahora, básicamente lo que hacen es esto: te permiten definir abreviaciones para que cuando vos escribas automáticamente las conviertan en otro texto o podría ser un gráfico o un párrafo completo. Entonces, por ejemplo, vos podés hacer que, no sé, cuando yo escribo barra firma, automáticamente ponga mi nombre completo, mi email, mi dirección y un saludo. Y muchas gracias, qué sé yo. O por ejemplo, que cuando ponga dirección, automáticamente me ponga la calle, qué sé yo, todas las cosas. Yo, por ejemplo, una típica cosa que uso cuando le digo a alguien, mira, llamame a mi celular. Y cuando escribo barra cel, porque yo lo definí con la barra, automáticamente escribe mi celular. Así no tengo, escribo muchas menos letras. ¿Viste? Cuando estás escribiendo todo el día y hay cosas que constantemente las estás tipeando, está buenísimo para tenerlas. Incluso, yo no sé por qué, desde que cambié mi teclado, estoy cometiendo un montón de errores de ortografía. Y me he dado cuenta que son exactamente iguales cuando los tipeo. Y los corrijo un montón de veces, no sé por qué. Y definí esto, la mayoría de estos errores, ¿sí? Son como 10 errores, los definí y automáticamente cuando la computadora ve que tipé tal cosa, me lo corrige porque hace como si fuera una sustitución, que es lo que automáticamente estos programas están haciendo.
Sí.
Están muy interesantes. Si escribís código, te podés hacer que te escriba parte del código cuando empezás a escribir los primeros caracteres. Y un montón de cosas súper interesantes, pero a diario, para escribir firmas, para escribir cosas, para escribir párrafos completos. Yo te cuento algo, escribí, por ejemplo, una serie de párrafos que es una típica respuesta a una cosa que siempre me están escribiendo. Entonces siempre doy la típica respuesta y le cambio nada más que la primera línea. y es una respuesta larguísima a lo que normalmente vos, cuando estás respondiendo un montón de emails, estarías respondiendo por ahí una línea nada más. Súper interesantes, funcionan muy bien, vayan, mírenlos. Mucha gente tiene dudas, no sé si esta semana no me animo y hago un screencast, estamos prometiendo screencasts hace un montón y no los hacemos, pero
Cierto.
es algo muy visual y muy, muy útil, que aumentan tu productividad. No te das cuenta, y cuanto más lo usas, más frases empiezas a definir y es genial. Ahora, Text Expander tiene una mejor interfase y te permite utilizarlo programando también cosas en AppleScript, ¿ok? Yo inicialmente me quedé con Text Expander y había comprado Typinator. Volví a Typinator porque Typinator me permite definir frases enteras o no. Te voy a explicar. Por ejemplo, si yo digo que quiero que me reemplace de, porque cada vez que yo, bueno, no sé, ese no es un buen ejemplo, pero no sé, por ejemplo, quiero que me reemplace, no sé, la palabra do. Y cada vez que pongo do, porque tengo un cliente que, no sé, tengo un website a donde voy que se llama dominó.com.ar, entonces cada vez que voy al navegador o que estoy escribiendo diciéndole, mira, hay un problema con tal dominio, con do, y pongo, y automáticamente me reemplaza dominó.com.ar, ¿sí? Y no tengo que estar siempre escribiéndolo. Eso funciona genial y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero eso tiene un problema, y es que si yo escribo dominio en el email, automáticamente el do me lo va a convertir. Y nunca voy a poder escribir la palabra dominio, ¿entendés? El Text Expander, para que no cometa esos problemas, tenés que definirle, tenés que como que apretar una tecla para que no funcione y después volver a activarlo. El Typinator lo que te permite hacer es definirle, esto solo quiero que funcione si es una palabra completa, o si tiene un espacio antes o un espacio después. Cada uno tiene ventajas y desventajas, pero digamos como que para el uso diario, en realidad, por este tema, Typinator me terminó resultando mejor. Están los links en el website. Text Expander sale $29, Typinator sale €19. Pueden convertirlos con el widget que vos les recomendaste para que comparen cuál es más caro. Y bueno, los links están ahí en el website. Y la semana que viene les comento cuál es el que más me gustó y qué es lo que otras personas opinaron, ¿te parece? En los foros.
Me parece muy bien. Bueno, y yo tengo una última aplicación para recomendar. Es no hace nada más
Es
que
buenísima.
divertirte. Se llama el Spore Creature Generator, generador de criaturas Spore.
Sí.
Spore es una aplicación, es un juego que va a salir creo que en septiembre o octubre, ¿no?
Y que ya todo el
Que
mundo
ya
está
se
loco con este juego y
está,
todavía no salió.
sí, es un juego que ha estado por ahí en desarrollo por más de 4 años, creo. Y es por el desarrollador y el equipo que hizo los Sims, SimCity y todas las cosas que sean de Sims. Y esto es un. Lo que el juego te deja hacer es crear una célula. Empezás con una célula que va cambiando, que va comiendo y creciendo, y se convierte después en algo más grande, más grande, más grande. Bueno, esto, este Spore
Estás como
Creature Generator,
jugando a
es
ser Dios, básicamente, porque como que estás
más o
creando
menos,
vida
sí,
y...
dejando vida. Y esto te deja, es la parte a donde uno puede crear diferentes animales, con ojos de cierta forma, con brazos, con pies, con lo que sea. Y para ver cómo se comportan en el mundo que vas creando también. Es
Sí.
muy interesante. Tienen una versión paga del Spore Creature Generator, pero también una versión gratis que es para probar. Que tiene un poco menos, pero sigue siendo divertido. Y es solamente una muy pequeña parte del gran juego que va a ser Spore. Pero me pareció algo interesante para mostrar.
Y que viene para el iPhone también.
Ya lo abrí para el iPhone, sí, exacto. Así que bájenlo si lo quieren probar. Es muy, muy divertido.
Sí. Y si quieren ver cosas raras, busquen en Google
Spore
Generator, Creature Generator, y
no, no.
Van a ver cosas lindas y no tan lindas dando vuelta.
Bueno, voy a decir simplemente que mucha gente ha usado esta aplicación para crear animales pornográficos.
Sí, muy raros.
Exacto.
Horribles.
Así que bueno, si buscan Spore y porn o porno, van a ver muchas cosas desagradables. Bueno, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac. Les queremos agradecer por estar con nosotros, por escucharnos, por seguirnos, por recomendarnos. Realmente, como lo dijimos antes y como lo decimos muchas veces, hacemos Puro Mac por ustedes, y si no fueron por ustedes, no lo haríamos.
Sí. Así por que, ustedes y por gracias. Nosotros, porque nos divertimos.
Bueno, también, sí, también. Pero bueno, pero si fuera simplemente para vos y yo, Flavio, no sé si hubiéramos hecho 94 episodios.
No, ya van 94. Wow.
Exacto.
Recuerden eso. Que toda la lista de temas y todo el contenido de este programa lo estamos publicando en puromac.com, que pueden visitarnos en puromac.com/forosmac para darnos su opinión, para sacar temas, para preguntar las cosas que no saben, y que enseguida hay un montón de gente dispuesta. La verdad, también a ellos les agradecemos, que siempre están ahí dándonos una mano para responder dudas y problemas. Y también pueden venir a darnos una mano, a contarnos cosas interesantes, a pasarnos links piolas y compartir lo que quieran. Y creo que eso es todo, ¿no, Fede?
Exacto. Así que gracias a todos y nos hablamos muy pronto la semana que viene. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Tuve que pensar, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, chao, hasta luego a todos.
Chao,
hasta
chao.
La próxima.